Enseguida charlamos con Rafael Cabrera Bonet, con el es periodista y es director del Centro de Estudios Universitarios de San Pablo CEU, del aula de tauromaquia. Vamos a hablar con él. Hoy tenemos la corrida de la prensa, ¿no, Osvaldo?
Pues sí, y aquí se ha sorteado y la suerte pues le ha caído a esta señorita. Pero esta mañana en Madrid no se ha sorteado. Los 6 toros que corresponden se los han traído cada uno.
A ver, explica eso.
Explícame. Las entradas de cine le han tocado a Antonio, no a la señorita.
Antonio.
Pero da lo mismo. Antonio. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es esto que no se han sorteado los toros?
Pues hasta el reglamento último había que sortear los toros si no iban por ganaderías, antigüedad y era corrida de concurso. Uh-huh. Pero ahora en la Asociación de la Prensa, que es esta corrida, pues cada matador se trae sus toros, son aprobados y los echan en el lugar que quieren y les da la gana. Es reglamentario, porque si no, los presidentes de Madrid no...
No os convence, ¿no?
No, al aficionado eso
ya
no le gusta.
Es que tenemos que llevar un reglamento en cada región que vamos, ¿no? En Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia, el País Vasco, Cataluña...
Claro,
en cada comunidad hay un reglamento.
Eso es una pena, pero ya hay estudios de asociaciones que están estudiando para elevar a las autonomías y a los... jefes de políticos que dirigen las autonomías o medio las dirigen, para que vuelva, o por lo menos unifique, vuelva al Estado central las competencias del Estado. Eso se, algunas autonomías ya las han pedido, inclusive dicen, ¿por qué nos vamos a regir por la nuestra si es igual que la central? Complicado. Pues seguimos con la central y ya está.
¿Quién torea hoy, por cierto? ¿Quiénes son los...?
Pues hoy torea el Juli, que abre cartel. Con un toro de la Quinta, el cuarto de Victoriano del Río, luego va Pereira, su segundo toro es de Nuño del Cubillo, y su quinto toro, el quinto, del Ventorrillo, y Cayetano, que es su primer toro, que es el tercero de Didia, es de Domingo Hernández, y el sexto de Cortés.
Hombre,
una ganadería
tiene buena pinta,
de Victoriano,
¿no?
Cortés.
Son buena ganadería y yo creo que van a vestir de tarde los toros.
Uh-huh. Me habéis dejado también por aquí dos folletos de dos citas que tenemos
el domingo
esta semana. Una es, creo, las dos son el domingo.
Pues
qué mala suerte, fíjate, que en el sur de Madrid, con apenas unos kilómetros de diferencia, en Aranjuez y en Getafe tengamos estos dos carteles. En Aranjuez por las fiestas, con el Fandi Alejandro Talavar.
Rejones,
En Madrid tenemos corrida de Rejones ese día. ¿Qué me dices, Osvaldo? Que no te...
La silla, no sé qué me has dicho antes de...
Lo demás,
de
sí, esta semana ha sido todo...
Es que está...
Fabuloso.
Está Osvaldo con ganas de contarme algo y de que yo se lo pregunte. Porque nada más entrar por aquí le he dicho, Osvaldo, me tienes que explicar a los oyentes el asunto de Morante toreando en la silla en Nimes, que lo hemos visto en todos los telediarios y él allí que se trajo una...
Es que fíjate qué titular. Morante se sienta en el trono del arte.
Es que es más el trono más que una silla, pero esto tiene antecedentes.
A ver,
Goya ya sube a un lidiador en el siglo XVIII, finales del XVIII, primero del XIX, a un lidiador en una mesa en el centro del ruedo, atado con argollas por los tobillos, y espera de encima de la mesa a que venga el toro. Uy. Y con quiebros le sortee las embestidas del toro. Luego después aparece el Gordito, un torero del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, famoso y figura, que ponía los pares al quiebro en una silla y le daba muletazos al toro, y se iba al toril, además, cuando salía el toro, y le ponía un par de banderillas, le citaba de rodillas y se levantaba, que es como estar pues casi medio sentado, difícil todavía. Y luego cogía la silla y también le ponía banderillas al quiebro, sentado en una silla donde citaba. Y luego el gallo hacía lo mismo. Rafael, el genial gallo, pues se le ocurrió, eran sillas de Nea, de esas que utilizan en las casas antiguas y en las casas de los cantaores. Y Rafael el gallo, el divino calvo, el hermano de Joselito el gallo, pues también muleteaba con una silla y también ponía banderillas. Inclusive llegó a matar, a citar, sentado en una silla y meterle el estoque al toro.
Pues esta silla de Morante es una silla muy bonita, se ven en la fotografía. de la prensa.
Hay que tener valor, porque yo he visto una fotografía, no sé si fue en El Mundo ayer, donde está Morán, esa fotografía que me está enseñando ahora mismo,
sí,
Gabriel, sentado y el hocico del toro tocándole la rodilla.
Oliendo
la rodilla. Por favor, o sea, es que es tremenda esa fotografía. Déjame que salude a Rafael Cabrera, compañero periodista de la cadena COPE, es el director además del Centro de Estudios Universitarios de la Universidad San Pablo CEO, centro de estudios que entre otras cosas tiene ese aula de tauromaquia. Don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo vio usted lo de Morante?
Bueno, pues una vez más, Morante se distingue por ser un estudioso de la tauromaquia y recupera incluso gestos tan bonitos como el de la silla, que ya habéis visto, le habéis dado un repaso absoluto a la historia de lo que es el lance, desde aquella manera de citar para la suerte de la muerte de Alejandro Izquierdo, pues a finales del siglo XVIII, hasta pues la foto esa de Rafael el Gallo con un veragua, ya, bueno, pues Morante de la Puebla, la verdad, se distingue por esas cosas, es una genialidad más, que duda cabe.
O sea, para que la gente que dice que la tauromaquia no es cultura, usted como profesor de tauromaquia en la San Pablo CEU, y hablando de este asunto, ¿qué le contestamos?
Pues que anda muy equivocado. La cultura se distingue por ser algo vivo y enraizado en distintos grupos sociales. La fiesta de los toros está absolutamente enraizada en nuestras costumbres y en nuestra idiosincrasia, y además ha sido generadora a lo largo de toda la historia no solo de emociones que trasciende, que es algo que hace el arte, sino además de manifestaciones culturales de todo tipo, desde la pintura, la arquitectura, la escultura, la música, la literatura, la poesía, incluso las obras de teatro, la zarzuela, un larguísimo etcétera. Es que negarlo es negar casi a sí mismo.
Ayer vi una, ayer Rafael, amigos oyentes, Gabriel, Osvaldo, ayer vi una manifestación. Yo respeto de verdad todas las opiniones, pero me llamó mucho la atención porque se mezclaban dos asuntos que yo creo tienen poco que ver. Y era una manifestación en la que decía: ni toros en las plazas, ni vacas en los platos. O sea, que no solo piden que se supriman los toros, sino que se coma carne.
Todo mundo vegetariano.
Y entonces el cordero y el pollo tampoco.
Tampoco, nada.
Y entonces, pues, además, con otros seres vivos como la lechuga, el pimiento.
Pero ahí ya no lo sé. Yo ya, claro. No. Entonces, ¿qué comemos, claro, qué comemos, Rafael?
A lo mejor nos tendríamos que devorar a nosotros mismos, como hizo Saturno con sus hijos. Pues, no sé. La verdad es que
una representación de Goya
tiene sentido.
Óvalo.
Pues yo también le quería, por esto de la cultura, nos diga Rafael Cabrera cómo va la cultura en la universidad, la cultura de la tauromaquia. Me parece que acaba de terminar el curso, ¿no?
Pues en efecto, sí, ya damos término al curso del aula taurina de la Universidad San Pablo CEU, precisamente pues cuando empezaba ya la feria de San Isidro. A finales, el 29 de abril, tenía lugar la última de las sesiones, y yo creo que, bueno, pues una vez más, pues ha sido muy diversa, muy variada, tocando muchos temas muy distintos. Empezábamos quizás el aula en el primer trimestre volcándonos un poquito sobre el mundo veterinario y los nuevos avances científicos, no solo en cuanto a pitones se refiere y toda la manipulación que de ellos se hace, o de las fundas, por ejemplo, sino también de la importancia que tienen los marcadores endocrinos y las betaendorfinas en todo el proceso que sigue el toro de lidia desde el embarque hasta su lidia en la plaza, o las repercusiones genéticas que tiene todos los estudios que están haciéndose en torno al toro de lidia, los diversos encastes, incluso para la selección. Uh-huh. Habría el curso, además, una conferencia, yo creo que magistral, del profesor Andrés Amorós, hablando sobre el libro recientemente publicado, que es una novela inédita de Ignacio Sánchez Mejías. Así que el mejor inicio no se podía tener.
Oye, mira, hablabas
otros muchos temas, claro.
Hablabas, perdona, Rafael, de la genética en el mundo de los toros, precisamente en una semana en la que hemos conocido, hace apenas unos días, ese experimento, por decirlo de alguna manera, que además se ha llevado a cabo en mi tierra, en Palencia, la clonación de un toro. ¿Esto cómo lo veis, los aficionados, los expertos del mundo del toro? ¿Creéis que puede ser una solución ahora que, bueno, ahora y desde hace bastantes años, se está hablando mucho de la pérdida de bravura
figura de los toros, no son los toros de antes. ¿Creéis que esto puede ser una solución, la clonación de toros?
Menos. No. Al contrario, muy al contrario. Es una pirueta científica, pero no pasa de ahí, de lo anecdótico. Por cierto, nacieron dos becerros y uno de ellos ha muerto rápidamente, o sea que desgraciadamente solo ha sobrevivido uno de los dos. Se espera un tercer nacimiento para agosto de la misma ganadería. No tiene ningún sentido. La raza del toro de Lidia, en definitiva, que ya es una raza autóctona como tal y es una raza singular que se diferencia de lo demás, si algo se ha caracterizado es precisamente en la diversidad, y esa diversidad es la que ha enriquecido siempre. De hecho, los ganaderos siempre necesitan refrescar las líneas de determinadas vacas con sementales de otras líneas parecidas.
O sea, lo mismo sería casi peor el remedio que la enfermedad.
Claro, esto lo único que supondría sería, si eso fuera apadreando en una vacada, pues que pudiera cubrir 500 vacas un mismo semental, y eso no tiene ningún sentido. Empobrecería genéticamente de manera extraordinaria lo que es el campo bravo de esa ganadería, o el resultado de esa ganadería. Es al contrario, lo que se busca siempre es refrescar un poquito la sangre dentro de una línea parecida y semejante, que conserve afinidades lógicas y que mantenga el tipo de la ganadería en lo que uno pretende.
Volviendo a los toros realmente, no a todo lo que rodea este mundo, vamos a hablar de San Isidro, un San Isidro que, para los que no somos expertos, como tú, Rafael, como Osvaldo, como Gabriel, que estáis más metidos en el mundo, ha sido más noticia por los aledaños que por en sí el toreo. Estoy pensando la acogida de José Tomás, que no estará en San Isidro. Estoy pensando Morante, lo que ha hecho en Nimes. Estoy pensando, por ejemplo, el asunto de la señera y la barretina, que a alguno no le debió sentar demasiado bien en las ventas. Estoy pensando la acogida de Julio Aparicio. ¿No hay toreo como para hablar de ello?
Bueno, pues se está viendo muy poquito, en efecto, y fruto de ello es que nos fijemos más en todos los aledaños, como dices tú. La ausencia también de José María Manzanares, fruto de esa intervención quirúrgica en la espalda. En fin, son dos bajas importantísimas las que para el ciclo primaveral supusieron José Tomás y José María Manzanares. Y después se está viendo muy poco. El gesto, yo creo que de Serafín Marín fue un gesto candoroso, honrado, en pro de la defensa de la fiesta en Cataluña. La gente, bueno, hubo gente indocumentada que no la entendió, pero bueno, allá ellos. Yo creo sinceramente que no se puede negar la españolidad de Serafín Marín, que es un diestro que siempre la ha defendido a capa y espada, nunca mejor dicho.
Y después, una cosa no quita la otra, o sea, no quita sentirse catalán de los pies a la cabeza para sentirse español de la cabeza a los pies, o sea, es que es
perfecto, sí, no cabe duda, desde luego, y lo demuestra además día a día. Y por otra parte es que ha habido muy poco. Rafaelillo, quizás en los inicios, con la color, los de Dolores Aguirre, mereció abrir la puerta grande. Lo que pasa es que se le negó una primera oreja en la que hubo muy poquita petición por parte del público, es cierto, pero yo creo que lo hubiera merecido. Y después, pues, pinceladas de Curro Díaz en su primera tarde, Manuel Jesús Cid, recuperado en esa corrida a la que se apuntó sustituyendo a José María Manzanares, con toda la controversia que ello supuso, toreo de capote excelso de nuevo de Morante de la Puebla, dos detallitos de Julio Aparicio antes de su cogida, y la verdad es que por lo de poca materia prima en los principios, y después cuando ha empezado a salir el toro, pues con más posibilidades, ha habido un poco torero.
Y hasta la novillería, porque fíjate, una oreja de 9 novilleros y de 12 novillos, de 18 novillos.
18. Sí, la verdad es que fíjate, y sin embargo nos quedamos con el grato recuerdo de la encastadísima novillada
de
José Joaquín Moreno Silva, puro saltillo, que la verdad es que, oye, ahí hubo toros muy toreables, al margen de que salieran dos mansísimos y muy complicados como cuarto y quinto. Y en todas las corridas, en todas las novilladas, perdón, han ido saliendo novillos con posibilidades. Ayer mismo, pues a mi juicio, tercero, por ejemplo, tuvo bastante más de lo que se le sacó, y alguno más también, pues ofreció un juego que hubiera merecido, pues, que los chicos se pusieran un poco más a torear en la primera plaza de toros del mundo. Pero bueno, en fin, pues, estas cosas ocurren.
Sí. Don Rafael Cabrera Bonet, que ha sido un placer tenerle por aquí, de verdad. Muchísimas gracias, compañero.
Nada,
y director de ese aula de tauromaquia de la San Pablo CEU.
Rafael, te emplazamos para nos des noticias cuando empiece el curso, y si podemos, nos das...
Si me permitís un instante, os diré que el próximo 16 de junio, que si mis cálculos no fallan debe ser miércoles, haremos en la universidad un acto de exaltación de la fiesta de los toros con tres mesas redondas, yo creo que interesantísimas. Una sobre el toro y su riqueza genética precisamente como valor además para universal y también su riqueza ecológica, otra en la defensa del toreo con valores eternos y otra más como generador el mismo arte de manifestaciones culturales en torno a la misma de primerísima magnitud.
¿Qué día nos has dicho? 17 de junio.
16 de junio, miércoles.
Miércoles.
16 de junio, miércoles. Pues apuntado queda. Don Rafael, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafael.
Para los tres.
Gracias. Hasta luego. Oye, Osvaldo, hemos dado algo de historia, pero sé que por ahí tienes preparada alguna efeméride, porque este mes de mayo, hombre, es un mes donde se concentran muchos festejos desde siempre.
Nuestro próximo programa es ya en junio.
Mayo ha sido un mes especialmente trágico en el mundo de los toros.
Un mes es trágico, horroroso.
A ver, rápidamente, Osvaldo, que
nos quedamos en tiempo. Bueno, pues fíjate, empieza el siglo en 1801 con la muerte de Pepillo en Madrid. Luego, Bocanegra en Madrid en el 52. Paulet Barthélemy en Nimes. Monteoliu en Sevilla. Todo esto el día 1. Luego viene que la famosa canción se hizo copla.
¿Cómo?
En Granero... En Madrid muere Granero.
¿Sí?
En Sevilla, Varelito. Y en Talavera de la Reina, un toro mata a Joselito.
Sí. Bueno,
luego Curro Guillén, eso de ahí sale canción y sale romance. Todo esto en el mes de mayo. Curro Guillén en Ronda. Martín Agüero, que le cortaron la pierna en el año 28. Pedro Carreño en Huelva, escogido por otro toro. José Muñoz Picador de Uceda Leal en 1999. Rafael Martín, el zorro, en 1958 en Barcelona, y allí mismo en 1919, Navarrito de Huelva. Y he dicho lo de Manolo Montilú, en Sevilla. Y algunos más, pero ya con esto. Y
sí, para hacernos una idea.
Y ahora decir que la acogida de Julio Aparicio, pues a Dios gracias, en mes y medio.
Terrible.
Es probable
que alguien
un par de puntos en el paladar.
No aparezca, sobreviva, Gabriel. Alguien sobreviva con
nunca,
eso.
Nunca ha estado en peligro la vida.
La vida sería los primeros segundos.
Bueno, sí, hombre.
Cuando te entuban, porque cuando la sangre te asfixia.
Cuando lo cogió el toro, pero después ya no tuvo.
Madre de Dios. Bueno, Gabriel Osvaldo, que el martes que viene, si no os parece mal, nos encontramos otra vez.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego.